Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí, empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera y estamos hasta las 2 de la tarde contando la información más destacada en la Mariña, en el occidente asturiano, en un día en que tenemos más o menos buenas noticias, porque el consejero de Sanidad y los responsables de Sanidad, también la directora general de Salud Pública, lo han dicho y así más o menos como suena, que estamos en un momento en que tenemos unas buenas cifras, aunque, claro, hay que tener bastante cuidado, pero que las noticias son positivas, están satisfechos también a nivel asistencial y bueno, pues es un día casi de celebración, porque con la que nos ha caído y nos viene cayendo desde hace un año, al menos se ve un pelín de luz. Un pelín de luz que además van a traer más vacunas, porque si todo sale bien, si nada se trunca y si lo que les han transmitido desde el Ministerio de Sanidad no se tuerce, va a llegar otro gran contingente de vacunas a la comunidad gallega. Si les llega, quieren estar preparados. ¿Y cómo se van a preparar? Pues haciendo una vacunación masiva de 1.000 personas este fin de semana en Santiago de Compostela, en la Ciudad de la Cultura, por si acaso quieren ver cómo organizan, cómo llaman, cómo van, cómo esperan, por dónde entran, etcétera, etcétera. Para que en un momento dado, si llegan muchas vacunas, pues a saco, más o menos, por decirlo de un modo bien clarito. Si llegan muchas vacunas, a vacunar a todo el mundo que se pueda y cuanto antes posible. Pero lo de este fin de semana va a ser como un ensayo general en Santiago de Compostela. También se va a vacunar, lo de este fin de semana, no, que me he ido muy allá. Esta vacunación masiva va a ser a partir de mañana mismo, ya jueves. Lo de este fin de semana va a ser la vacunación a las personas que están entre los 50 y los 55 años. Pero claro, no hay para todas todavía. En ese contingente mayor de vacunas de AstraZeneca, de las que les hablábamos en estos últimos días, que van a llegar, pues hay 20.000 vacunas de AstraZeneca. Se van a repartir para toda la comunidad gallega. Evidentemente no va a dar para todo el mundo que esté entre los 50 y los 55 años. Y, por ejemplo, en la Mariña Lucense se van a poner 300. Ya nos vamos haciendo una idea de que hay más de 300 personas en la Mariña con esas edades entre 50 y 55. Pero bueno, los primeros que van a ser llamados son los de la letra H en adelante. Y después, según vayan llegando más, pues más se irá vacunando. Si llega todo ese contingente que se está esperando a mayores, que bueno, pues podría acelerar la vacunación, pues dependiendo de qué tipo de vacuna sea, van a ir a los distintos sectores de población. Si viene la Pfizer, a por los mayores. Si viene AstraZeneca, a los de 50 a 55 años. Y verán ajustando la vacunación al número de vacunas que tengan. No pueden hacer grandes previsiones porque dependen de ese número. Pero si las vacunas siguieran llegando, las de Pfizer, por ejemplo, al ritmo al que vienen, calculan que los mayores de 80 años ya estarían todos vacunados para mayo. Y también contemplan el hecho de que no haya mayores que no puedan ir a un centro de salud a vacunarse. A esos les irán a vacunar a casa. Lo tienen en cuenta y tienen los datos. Bueno, la verdad es que han dado muchos datos, al menos pues un poquito positivos o alentadores, porque nos están hablando de soluciones y no solamente de cifras malas. Pandemia, incidencia, la incidencia ha bajado, es menor respecto al resto de España, estamos en un nivel asistencial bueno, pero cuidadito, no nos despistemos en el puente de San José o en la Semana Santa. Y también relacionado con eso, lo más probable, aunque todavía se tiene que comentar en la reunión que mantengan todos los responsables de sanidad de toda España, pero lo más probable es que quedemos las comunidades cerradas perimetralmente y con nuestros toques de queda entre las 10 y las 11 de la noche. Por ahora en Galicia apuestan por las 10, pero bueno, si todo continúa así, igual se puede valorar lo de las 11. Luego lo vamos desarrollando a lo largo de todo el informativo porque ha dado bastante de sí y poco a poco, y a modo de píldoras, sin atosigar, pues vamos poniéndonos al día del tema. Después, en esta jornada de hoy también hablaremos así, por cierto, de la hostelería y lo de los códigos QR. Es obligatorio para la hostelería que todos tengan bajado su documentación, los documentos del código QR para el viernes. para los hosteleros, para los establecimientos. Los clientes por ahora no tienen obligatoriedad de leer esos códigos QR. Y en este día de hoy también se está terminando de vacunar al personal del Servicio de Ayuda en el Hogar de FOZ. Empezaron ayer y terminan hoy. La verdad es que empezaron más tarde, a pesar de que, según destaca la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de FOZ, Ana Rojo, ellos enviaron la documentación en tiempo y forma, pero que fueron los criterios de la Xunta de Galicia. Son prácticamente de los últimos en vacunarse del Servicio de Ayuda en el Hogar del municipio de FOZ por ese retraso. Ayer fueron los mayores de 55 años y hoy les toca a los menores de 55 años. Estos son solo algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy en Costa Viva. Recuerda que estamos hasta las 2, pero vamos a hacer un repasito de esas noticias destacadas en titulares. ¿Quién nos trae los titulares? Expertos en aprovechamiento forestal, como siempre, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Bueno, así está la situación en Galicia. Se ven brotes verdes. En Asturias, Barbón sigue poniéndose duro. Barbón insiste en que no se pueden repetir los errores de Navidad. Defiende el cierre en Semana Santa. Ha manifestado que nada más incertidumbre que no decir las cosas con tiempo. Y por eso el gobierno asturiano ya dijo hace semanas, con datos epidemiológicos en la mano, que en Semana Santa no se pueden cometer los mismos errores que en Navidad, que no y que no. Y ya está, siempre ha hablado muy claro y alto Adrián Barbón a este respecto. Ha sido preguntado hoy en la Junta General del Principado y ha insistido en ello. Ha insistido en que lo importante es evitar las muertes y que para evitar las muertes hay que tomar estas medidas. Y ha indicado, por cierto, que la cepa británica supera ya el 90% de los casos que se producen en Asturias, aunque se ha producido una ralentización en los contagios. En materia de sucesos, luego te explicamos con un poquito de detalle el asunto de los caballos, porque ahí se ha descubierto una trama de comercio irregular respecto a caballos que teóricamente son de pura raza, pero que no lo son porque tendrían la documentación falseada. La verdad es que todo esto surgió a partir del año 2016, en que en una ganadería de ganado de pura raza caballar, en Ribadeo, pues se daban por muerto a un caballo y dos yeguas, y a partir de ahí, pues teóricamente habían muerto, pero luego, pues años después, descubren que andaba por ahí comerciándose con esos caballos, con esas yeguas, al menos con esos nombres y con esa documentación, pero había una especie de trama extraña para cambiar lo que era la documentación y los pedigrees a otros caballos que no tenían tal. El caso es que han sido 5 personas investigadas y también imputadas en delitos de falsedad documental, de apropiación indebida y delitos de estafa también. Y 2 de ellas han sido detenidas, un vecino de Mondoñedo y otro de Ribadeo. Por cierto, en el occidente asturiano se ha detenido a los autores de más de 10 hurtos en la zona de Navia. Los detenidos tenían antecedentes, sustraían herramientas del interior de los cobertizos. Ha sido la Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo la que procedió a la identificación de 2 hombres. A ellos se les atribuyen más de 10 hurtos en las localidades de Jarrio, Coaña y Anleo en Navia. A finales del mes de febrero, el puesto de la Guardia Civil de Navia recibía las primeras denuncias por hurtos en el interior de cobertizos y también una furgoneta en la localidad de Jarrio. Y bueno, pues de ahí se sustrajeron siempre más o menos los mismos enseres, herramientas y motosierras, cosas así. Posteriormente, vecinos de Anleo también denunciaban algo similar y poco a poco las investigaciones fueron llevando hasta estas 2 personas que han sido ahora detenidas y que se están investigando. Se trata de 2 varones y con antecedentes también penales. Hablaremos de otros asuntos en esta jornada de hoy. Desde el Gobierno de España, apoyan la contratación en empresas de la economía verde con ayudas de hasta 3.440 euros por contrato firmado, según ha explicado la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, en esta jornada de hoy. Anima a empresas y asociaciones de nuestra provincia, en la provincia de Lugo, a optar a esta línea de aportaciones que está dotada con 5 millones de euros. En Trabada se han terminado las obras del parque infantil. Han sido financiadas por el Área de Juventud de la Diputación de Lugo. Desde el área han comunicado la finalización de estas obras de renovación del parque infantil. Se han llevado a cabo en estos últimos meses en virtud de un convenio de colaboración entre este área que dirige Mónica Freire y el ayuntamiento que dirige Mayra García. Los trabajos que se han llevado a cabo han permitido renovar por completo esta dotación pública para los más pequeños de este ayuntamiento. En Ribadeo, crítica del Partido Popular a la poca planificación y el escaso presupuesto para el arreglo de las pistas de la zona rural. Montse Seijo, la viceportavoz de Medio Rural, ha explicado que está muy bien que se arreglen esas vías, pero que la inversión podría ser mayor. Y de hecho le sugiere al gobierno local del Bloque Nacionalista Gallego que pida a la Xunta de Galicia que aporte económicamente a esto. La verdad es que el tema del Ayuntamiento de Ribadeo y la Xunta de Galicia versus Xunta, quién aporta, si aporta o no y demás, parece que no termina de haber nunca entendimiento entre estas dos administraciones, la local y la regional. El alcalde insiste en que la Xunta no da y desde la oposición, el Partido Popular dice que sí da, pero además dicen que le pidan. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo vaya ese asunto. Pero por lo pronto, respecto a las pistas en la zona rural, solicita que haya un poquito de planificación y seguimiento porque se arreglan y al cabo de 2 añitos están nuevamente destrozadas. Por cierto, en Ribadeo Acisa potencia su marca Ribadeo Seguro como un sello diferenciador de profesionalidad y disciplina en los establecimientos asociados. Según el presidente Francisco Iriarte, la marca Ribadeo Seguro se creó con el fin de diferenciar la profesionalidad, la disciplina en estos establecimientos, sobre todo ante esta insólita pandemia que estamos viviendo, y dirigida a aspectos como limpieza, desinfección, cumplimiento de normativas, etcétera. Viveiro acoge un proyecto de desarrollo rural para aplicar mejoras en los sectores agroganadero, forestal y turístico a nivel local. El ayuntamiento informa de que la Fundación COPADE está a punto de realizar un proyecto sobre ese desarrollo rural en Viveiro, dada la representación del municipio en la industria forestal. Y hablaremos también de caza en Burela, porque el Partido Popular se ha reunido con la Asociación de Cazadores de la localidad, cumpliendo el objetivo de escuchar continuamente a los colectivos de la localidad. Bueno, pues la reunión ha servido para conocer las propuestas de este colectivo y abordaron, por ejemplo, la posibilidad de presentar en Burela ideas en las que están trabajando desde la consellería en ese ámbito, en el de la caza. Había representantes del PP a nivel provincial, del PP a nivel local, también el diputado Daniel Vega y representantes del Coto de Caza o Azor. El parque eólico de Ourol va a producir más de 65.000 megavatios al año. Es el equivalente al consumo de 20.000 hogares. Es el segundo parque operativo de la compañía que se ha dedicado a colocar este tipo de parques en la zona, Greenalia, y avanzan ya la construcción de otros 3 en la Costa de la Muerte. En este caso sumarían 28 megavatios. La construcción y puesta en marcha significa la movilización de 230 empleos y un impacto económico en el ayuntamiento a través de ICIO y de tasas que podría superar los 800.000 euros, según destacan. Hablaremos de esto también, de asuntos del mar, porque Galicia ha diseñado una hoja de ruta a largo plazo para defender los intereses marítimo-pesqueros ante el impacto del acuerdo del Brexit. La consellera de mar compareció en el Parlamento para dar cuenta de los efectos que puede tener en la pesca esa salida del Reino Unido, que ya nos íbamos oliendo y empezábamos a percibir, pero que ya sabemos además que van a ser bastante perniciosos. De esto y de mucho más hablamos en esta jornada de hoy. Quédate con nosotros. Hablaremos de hostelería, de la reunión que tuvieron los hosteleros y el clúster de turismo con los representantes de la Xunta en las últimas horas, de qué les pidieron. Escucharemos luego dentro de un ratito también a Cheche Real, presidente de la APEL, para ver cómo están las sensaciones en ese sector tan castigado también a nivel económico. Y mucho más. Quédate ahí con nosotros hasta las 2. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico. Recuerda que los titulares han sido una obra de hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Ahí estamos con los titulares que nos trae cada día Hijos de Ramón Rubal y ahora saltamos al pronóstico meteorológico en esta jornada en que tenemos el cielo nuboso, pero se nota menos frío que estos anteriores, que los días de ayer, porque ha cambiado el viento y lo tenemos del suroeste, moderado, pero del suroeste, siempre más cálido. Hoy todo el día cielos cubiertos, la temperatura máxima podría llegar a los 15. Ahora tenemos 13, 14 en Ribadeo. Mañana cielos cubiertos otra vez, nuevamente vientos del suroeste, aunque más débiles. Las temperaturas mañana ligeramente superiores, 11 grados de mínima, 16 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y como no, el viento se nota en la autovía del Cantábrico, en la zona de siempre. El Alto do Fiouco está transitable, pero con más precaución, y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora, como siempre, vamos a saber en qué día vivimos y Maruc Domínguez nos trae interesantes informaciones sobre el santoral de hoy.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Cayo de Apamea, un mártir que falleció a finales del segundo siglo y que fue perseguido por los emperadores romanos Marco Aurelio y Lucio Vero. De hecho, Cayo es un nombre que suena muy romano, por eso hoy cerramos este santoral con una canción perteneciente a la banda sonora de una de las películas de Asterix y que seguramente a muchos nos traerá recuerdos de la infancia. Feliz 10 de marzo.
Ahí tenemos siempre música interesante y curiosa la que nos trae Baruch en este momento de santoral. 13 minutos para la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos del tema hostelero, un tema delicado, un tema que lleva mucho tiempo coleando con muchos problemas. A ver si se empieza a ver, a vislumbrar un poquito de luz en la hostelería también.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostelería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Vamos a hablar del asunto de hostelería, también de hoteles, en fin, casas rurales, de cómo se plantean los días que tenemos por delante. El puente de San José, la Semana Santa, no parece que vaya a haber demasiadas alegrías, si es cierto, pero bueno, quizá, por ejemplo, en Galicia quizá sea posible ese turismo interno, porque todo parece apuntar a que vamos a seguir cerrados perimetralmente, pero con una movilidad bastante amplia en el interior. Y aquí todavía no han dicho que no podamos irnos a casas rurales de la zona, por ejemplo, como sí se ha dicho en Asturias. Ojo, que en Asturias han dicho que las casas rurales nada, ni para los asturianos. Ahí está bastante complicado ese tema y hay bastantes aspectos o bastantes opiniones contrarias a lo que anunciaba Barbón en estos últimos días. Pero en Galicia, pues quizá podamos disfrutar de un turismo interno dentro de lo malo en este puente y en esta Semana Santa. Vamos a hablar del tema hostelería porque también se reunía la jornada de ayer con representantes de la Xunta y con el vicepresidente de la Xunta, el clúster de turismo y de hostelería, para reivindicar pues lo de siempre, ayudas, que se les tenga en cuenta, si se puede abrir un poquito o no la mano, siempre con las, pues con las posibilidades que haya, reales, pero bueno, estudiándose la máxima horquilla de libertad dentro de la que tenemos. Vamos a escuchar a Cheche Real, que es el presidente de la APEL, que explica qué es lo que pidieron en esa cita de ayer.
Después de la sentanza de onte co vicepresidente Rueda, con los consejeros de Sanidad e de Emprego, quedamos en facer esta semana unha proposta a vicepresidencia para ver horarios e a ver cal serían as condicións de traballo conforme van mellorando os datos da COVID-19, pois faremos de chegar, como che digo, consensuadas unhas solicitudes para ver en horarios, estender os horarios no máximo que se poida e incluso tratar de favorecer tamén aos restaurantes en que poidan traballar, porque agora mesmo os restaurantes están traballando a medio gas, porque a partir das 6 da tarde pues, teñen que estar pechados. Entón, todo que a tarde-noite, o sea, as ceas, pues, non poden executálas. Polo tanto, vamos a facer esa proposta, xa digo, en canto a ampliar os horarios, para ver si acceden a esas solicitudes, e logo tamén vamos a falar de darle unha volta ao tema de dos aforos das terrazas, tanto no exterior, propiamente a terraza propiamente, como no interior. E bueno, logo ver que posibilidades de acceder a as mesmas temos por parte da Xunta de Galicia.
Será esa propuesta, hasta dónde les dejan y hasta dónde se pueden, y además, pues por ejemplo, les interesaría mucho poder recuperar el horario de cenas.
Pues suporía poder exercer a licencia por la cal que les otorga esos horarios. O sea, ahora mismo están limitados. Non poden exercer o dereito que teñen que les ampara as súas licencias para poder dar ceas por mor da pandemia. Pero bueno, vemos que agora os datos van mellorando, polo tanto entendemos que unha situación así pues tamén exixe certa flexibilidade á hora de poder traballar.
Os datos van mellorando e a ver si se pode mellorar tamén el trabajo en esos lugares de hostelería, tanto el aforo como el horario, porque al fin y al cabo en estos momentos tienen que cerrar a las 6 de la tarde, lo cual da para muy poquito, y con un aforo en interior de un 30%, eso como mucha alegría, los que lo tienen, y un aforo en terraza un 50%, la verdad es que es muy complicado sobrevivir con un local de hostelería, cafetería y demás en esas condiciones. Luego también hablaron y van a presentar algún tipo de propuesta al respecto sobre situación y posibilidades de los hoteles, casas rurales y demás.
No, eso que tenemos que tener cuidado. Decías mejorar de cara a los próximos días, tal. Vamos, si esa mejora para de cara a los próximos días va a suponer que nos van a pechar otros mes y medio, otros 2 meses,
claro.
Pues oiga, pues me parece que a contas no sale, ¿eh? Las contas no salen. Sin embargo, si mejorar paulatinamente, con sentido, para que esa mellora vaya incrementándose e non supoña, como digo, un peche radical como vimos observando durante todo este ano e como último, e por último como pasó nas Navidades, pues ahí estaremos, obviamente, tanto no aloxamento como na restauración e nas cafeterías. O que aquí o que se trata é de mellorar, incluso tamén falamos tamén do tema de dos peches perimetrais. Pues claro, os hotéis e os aloxamentos, tendo peches perimetrais, están moi, moi, moi limitados, ¿no? Entón, todo o que temos que dar pasos con moito sentido, con moita certeza, para que non constitúan despois, ao cabo de 3, 4, 5 días ou 10 días, en un peche absoluto, porque suben o número de contagios.
Pues eso, que lo que se haga, pero que no se lo quiten al cabo de un par de meses, porque en realidad no se avanza nada. Que sea paulatino, pero seguro, avanzando, pero seguro. En ese sentido, y en el sentido de la hostelería, a partir de este viernes ya es obligatorio en estos establecimientos tener el código QR descargado, ya sabes, puesto ahí a la vista para que los usuarios, si quieren, porque todavía para los usuarios es voluntario, puedan registrarse ahí, puedan leerlo y poner sus datos. Nos explica sobre el tema del código QR el responsable de Sanidad, el consejero Julio García Comesaña.
Respecto aos QRs, nos establecemos a obligatoriedade de que o local o teña, para que si un usuario do local quere descargar o código QR o poida facer. Esto a partir deste venres xa é obligatorio, hasta estas dúas semanas anteriores foi opcional. O número de descargas é significativo. Os datos que nos proporcionou onte de vicepresidencia na reunión que tivemos cos hosteleiros, pois fala xa de un número importante de locales que descargaron o código QR. A ver se consigo o dato que tiño por aquí, sí. En principio, de en torno aos 16.000 locales registrados en Galicia, segundo INE, tiñan xa descargados onte os cartéis que recollen os aforos e o código QR do orden de 10.700, unha porcentaxe razonable. Bueno, creemos que é posible que este fin de semana todos os locales que o teñen que ter, o teñen. Isto, repito, vai na obligatoriedade de que o local teña o QR. Non está contemplado de momento, nin é, por suposto, obligatorio que o usuario teña que leelo, que sea obligatorio. Estamos traballando pois, con vicepresidencia, con turismo, buscando as maneiras de que pudéramos facilitar esa lectura para todo o mundo, pero hai inconvenientes, por exemplo, que apuntaba a pregunta sobre a xente que non ten teléfono móvil, que hai que buscar algunha alternativa para isto. Por lo tanto, mentras eso non este arranxado, non vai ser lóxicamente obligatorio.
Por ahora, por lo tanto, obligatorio no para el cliente, sí para la hostelería a partir de este viernes, que es, por cierto, cuando empiezan nuevamente a regir las normas, las distintas normas que han anunciado hoy desde el Comité Clínico de la Xunta de Galicia y que a nosotros, en lo único que nos afecta a nosotros como Mariña Lucense, es que Lorenzana se queda como está. Lourenzá va a seguir en ese nivel alto de restricciones al menos unos días más a partir del viernes, porque esto entra en vigor en la medianoche del viernes a las 00 horas de el viernes. Lourenzá seguirá como está, al menos por el momento. También ha explicado Comesaña que no quieren que los ayuntamientos entren cada dos o tres días, que anden bailando, cambiando de situación, sino que piensan que es mejor que estén una media de 7 o de 14 días hasta que ya pueda darse una situación por entendida y restablecida o controlada. Así que a Lourenzá le toca quedarse otro tiempo así, con ese nivel alto de restricciones, y bueno, pues continuaría como está a partir del próximo viernes, y el resto del territorio de la Mariña Lucense no se vería afectado por ellas. Se han anunciado, por cierto, en este comité clínico de hoy que se recuperan algunas de las disciplinas que estaban prohibidas hasta el momento. Se va a recuperar, por una parte, la posibilidad del trabajo de los albergues con un funcionamiento en una condición similar a la de un hotel, con una limitación del uso del 30%. Albergues pueden volver a funcionar. El turismo activo también se recupera. Limitación de 4 personas, que serían 3 más el monitor, pero se puede recuperar el turismo activo. Y luego, en cuanto al ámbito educativo, se recuperan las clases de instrumentos, de viento y de canto. Vuelven a la normalidad, como les decimos, a partir del viernes a las 00 horas. Y volviendo al tema de la hostelería, seguimos tocando el tema de los horarios. Estábamos antes escuchando a Comesaña sobre los códigos QR y luego sobre la ampliación o no de los horarios en hostelería. Bueno, ahí todavía no tienen las cosas definidas. Hay, digamos, una horquilla, ciertas posibilidades, y de hecho recuerda que en enero teníamos otros niveles de trabajo en la hostelería. De hecho, se podía abrir hasta un poquito más tarde. Si seguimos con estos niveles que tenemos ahora, que son bastante positivos en lo pandémico, puede que se recupere algo de apertura para estos locales.
Respecto a los horarios de hostelería, evidentemente, en función da evolución dos datos vais adaptando. Nos tiñamos uns criterios de niveles para, bueno, non só para a hostelería, sino en este para outras actividades, que quedaron suspendidos no mes de xaneiro e que vamos a recuperar. Estamos pendientes de pechar co comité clínico cales serían eses niveles, e froito desa adaptación, pois non é descartable que a semana que ven fagamos algún axuste deses horarios, non? Recuperando, como decía, o que tiñamos antes do mes de xaneiro. Si eso é así, pois habería probablemente algunha franxa de hostelería. Ahora temos prácticamente dous niveles, non? Na hostelería, que son solo as terrazas ou 30% do interior máis terraza, e todas estas 18 horas. Bueno, non é descartable que teñamos algún nivel a maiores ou complementario a estes, e que, en función da situación epidemiolóxica de cada concello, pudéramos ter distintos niveles. Isto, como digo, que tiñamos antes, ese documento o recuperaremos, estamos a defeito recuperando, con o comité clínico e é probable que a semana que ven fagamos unha adaptación de algúns dos concellos a eses niveles que, repito, a idea básica é recuperar o que tiñamos de antes xa.
La idea es recuperar lo que teníamos de antes si la situación sigue así y ellos han coincidido, los distintos responsables sanitarios que hablan de forma habitual en ese comité clínico, han coincidido en que la situación es buena y evoluciona de forma favorable, que hay menos presión asistencial, pero eso sí, y de hecho lo alertaba desde el ULA, el doctor Sergio Vázquez decía que no vayamos a olvidarnos de tomar estas medidas en el Puente de San José o en Semana Santa, porque enseguida que nos las saltamos todo repercute nuevamente en el nivel asistencial y en las presiones en la UCI. Hablaremos luego también sobre lo que nos han contado de la vacunación y esa experiencia piloto masiva que va a tener lugar en Santiago de Compostela por si llegara un gran contingente de vacunas para que fuéramos todos ahí rapidito a pasar por la aguja. Seguimos actualizando la información en esta jornada de hoy en la que tenemos los cielos cubiertos, 14 grados de temperatura, en principio tiempo seco con vientos moderados del suroeste que se dejan notar en la carretera en la autovía del Cantábrico. En la zona del Alto do Fiouco está condicionada por culpa de esos vientos, hay que ir un pelín más despacio. En cuanto a mañana se espera también alguna precipitación en nuestra zona, con cielos cubiertos, precipitaciones sobre todo mañana por la mañana y vientos del suroeste y del oeste débiles. Mañana las temperaturas pueden subir un poquito. Ya de hecho ya han subido respecto a estos días precedentes, porque estos días de fin de semana, lunes, martes, hacía bastante más fresco, pero ahora también con el cambio del viento es una temperatura más agradable, 14 grados marca el termómetro en Ribadeo. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de este día de hoy y hacer un repaso por lo que nos han contado en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. En principio, pues nos han dado unas noticias más alentadoras, más positivas, y siempre abren la puerta a la esperanza y a ver la luz al final de este túnel pandémico que nos ha hecho atravesarlo durante un año. Esperamos que solo sea un año y un poco más y no se prolongue demasiado en el tiempo. Se esperan más vacunas. Se va a realizar una vacunación masiva mañana en Santiago de Compostela, plan de prueba, porque si llegaran todas las vacunas que se van esperando igual, pues empezaríamos a tener que administrarlas con mucha prisa. Incluso también están haciendo formación extra a los trabajadores sanitarios, no porque no sepan pinchar o poner vacunas, sino sobre las particularidades de estas vacunas y demás. Y quieren tenerlo todo organizado para que si llegan más vacunas, como todo parece preverse, pues se pueda llevar adelante. Luego, sobre temas de toques de queda, fiestas y demás, vamos a seguir más o menos como estamos, todo bastante controladito, y la posibilidad de que se estudie una ampliación de horario en hostelería si las cosas van como van, porque ellos mismos, los responsables sanitarios, los responsables del comité clínico, han reconocido que están satisfechos en estos momentos a nivel asistencial y que estamos en unas buenas cifras en Galicia. En comparación con el resto de España, todavía mejores. Vamos a ir detallando estos asuntos, escuchando también las declaraciones de la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, y del consejero de Sanidad, Julio García Comesaña. Pero antes, un par de asuntos publicitarios y vamos con el tema.
Para o Día do Pai, compra na Mariña. No comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. O 19 de marzo, consume local. A Federación de Comercio, facendo Mariña. A FECAM, deséxavos un feliz Día do Pai.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Vamos a ello, el asunto pandémico. Primero, en cuanto a los datos que tenemos en nuestra comarca, siguen siendo positivos o contenidos, podríamos decir, incluso en Lourenzán. Se ve una evolución más favorable. Ayer hablábamos de una incidencia mayor, hoy de una incidencia un poquito menor, a 7 días. Pero bueno, esta localidad va a tener que seguir unos días más con ese nivel máximo. Se queda todavía con el nivel máximo a partir del próximo viernes, cuando entran las nuevas recomendaciones. Lourenzán queda ahí. Nivel alto, he dicho máximo, nivel alto, no máximo. El máximo es para aquellos ayuntamientos que sí que tienen que estar cerrados y con unas pues normas muchísimo más estrictas. En estos momentos, el nivel máximo máximo está a Pobra de Brollón, por ejemplo. Pero Lourenza está en un nivel alto y va a seguir en un nivel alto otros cuantos días. Pese a que, bueno, pues la incidencia parece haber mejorado a 7 días, está entre 25 y 75 casos y luego, claro, 14 días está entre 250 y 500. También ha destacado los responsables sanitarios que prefieren que una localidad esté al menos entre 7 y 14 días en las condiciones que se le aplican para que no estén cada 2-3 días saliendo y entrando en esos niveles, que no haya unos cambios tan bruscos. Y luego, en nivel máximo va a entrar Paradela, por ejemplo. Paradela, dentro de la provincia de Lugo, hay una incidencia mucho más mayor. Les está preocupando, está superando los 500 casos por 100.000 habitantes y tienen esa misma incidencia superando los 500 tanto a 7 días como a 14. Han reconocido los responsables sanitarios que ese ayuntamiento de la provincia de Lugo, Paradela, les preocupa y entra a la restricción máxima que hay. Es decir, los de Paradela solo con los de Paradela. Luego, en nivel alto quedarán en nuestra provincia Lourenza, Guitiriz y Chantada. Significa que entre ellos se pueden relacionar y con el resto no. Y luego, pues ya saben, lo de la hostelería solamente en terraza y otras limitaciones. Esto entra en vigor a partir de las 00 horas del viernes, que es la medianoche del viernes. Luego vamos a hablar de esos datos que nos ha explicado el consejero Julio García Comesaña. Indica que, claro, es muy difícil decir para cuándo van a tener vacunada toda la población. Creen que al ritmo que vamos de vacunas, a los mayores de 80 años los tendrán vacunados en el mes de mayo. Si todo sigue igual y con el ritmo de vacunas de Pfizer, que es la que se les aplica a ellos. Pero ahora que han llegado nuevas vacunas de AstraZeneca, se van a aplicar este fin de semana a las personas de entre 50 y 55 años. Y luego, si llega ese gran contingente que parece que va a llegar, que han comunicado del Ministerio de Sanidad que llegaría, entonces quieren estar preparados y, dependiendo de qué marca de vacuna sea, van a aplicárselos a los de determinadas edades. Ellos van a seguir en la línea de AstraZeneca por encima de 55 años, no la van a aplicar porque es más o menos lo que se ha venido recomendando y por ahí no van a cambiar, al menos por el momento. Si llegan de Pfizer, a los más mayores. Si llegan de AstraZeneca, a los de 50-55. Empezamos con las líneas básicas, las tres líneas básicas de trabajo en que se mueven y luego, claro, van reforzando unas u otras en función del tipo de vacuna que tengan, lo ha dicho el consejero.
Bueno, tenemos tres líneas de trabajo. Los mayores de 80 que van por un camino, centros de salud con Pfizer con una capacidad que tenemos. Los colectivos esenciales que seguimos vacunando, fundamentalmente en los hospitales. Y con la apertura de esta llegada importante de vacunas de AstraZeneca para menores de 55, hemos abierto esta línea. Pues en función de las vacunas que nos lleguen, mantendremos más una línea o las haremos simultáneas, ¿no? Desde luego, nuestro objetivo sigue siendo los mayores de 80 y, por lo tanto, nosotros no dejamos de vacunar mayores de 80 para vacunar con AstraZeneca, como es lógico. Lo mantenemos en paralelo y si las dosis que llegan son más de Pfizer la semana que viene, pues adaptaríamos nuestra estructura para poder cumplimentar. Nuestro objetivo, como digo, es poner todas las vacunas que nos lleguen en el menor tiempo posible y, desde luego, con la mayor seguridad. Hay un grupo importante también que estamos vacunando, que me olvido decirlo, que es el de los grandes dependientes, que también se están vacunando, en este caso, en los hospitales en paralelo, ¿no? Mayores de 80, por un lado, profesiones esenciales y grandes dependientes, por otro, en este caso en hospitales, y esta apertura de los menores de 55 con AstraZeneca.
Las profesiones especiales, está el profesorado, todos aquellos que forman parte de los cuerpos de seguridad y, bueno, que están en contacto con grupos de riesgo y todos entendemos, o deberíamos, ¿no? Y en cuanto a los mayores de 80, aquellos que no puedan salir de sus domicilios, que no piensan, a mí no me va a tocar porque yo estoy en mi casa y no puedo ir al centro de salud, a esos les irán a vacunar a casa. Eso ya lo tienen previsto, también manejan esos datos y llevarán a los profesionales a los domicilios para poner la vacuna. Y en función de la vacuna que llegue, pues a unos u a otros. Por si acaso llegan pues un buen contingente de vacunas, como les ha comunicado el Ministerio de Sanidad esta misma mañana, y bueno, pues manejan esa posibilidad con respeto, pero con expectativas, mañana van a hacer una macro vacunación en Santiago de Compostela. Han convocado a 1.000 personas en la Ciudad de la Cultura y a ver qué tal les funciona. Sobre todo van a ver pues precisamente eso, qué tal funciona. Tiempos de espera, llegadas, accesos, avisos a la gente que tiene que vacunarse y no si algo falla, porque si vinieran muchas más vacunas quieren ir rapidito, rapidito.
¿Vais a hacer mañana unha proba de vacinación, digamos, extramuros, fora dos centros sanitarios, concretamente na Cidade de Cultura aquí en Santiago, que esperemos, queremos utilizarla a modo de pilotaxe de experiencia previa para pulir e asustar varios parámetros, non? Dende pues, como é o proceso de citación. Unha citación masiva, bueno, pues require unha serie de condicionantes que, por exemplo, na citación de maiores de 80 estamos facendo dun xeito moi personal, con chamada telefónica, atendendo as características desta población, pero que para outra población pues, podemos recurrir á tecnoloxía, como de feito vamos a probar, non? Tamén queremos probar esa chegada de moitos cidadáns ao recinto de vacinación, todo o circuito, a forma de registrar, a forma de, bueno, de ser o máis eficientes posible, tamén a logística, por suposto, que tamén require adaptacións ao que estamos a facer ordinariamente en atención primaria, todo, repito, todo o proceso de vacinación a espera deses 15 minutos despois por posibles reaccións adversas. Bueno, todo isto que queremos testear, como decimos, mañán xoves pola tarde na Cidade de Cultura, tenense citados a 1000 ciudadanos da área sanitaria de Santiago. Como esta vacina que nos chegou neste caso é a da AstraZeneca, que como vostedes saben está limitada a menores de 55, pois a población que temos convocada para esta experiencia piloto é precisamente menores de 55 anos. Neste caso collemos o grupo entre 50 e 55 e como xa fixemos cos maiores de 80, comenzamos a citar por a letra H. Aqueles apelidos que empezan pola H, hasta, en este caso, 1000 para a proba dos xoves, que pues, será a H, quizás a L, en algún caso, ¿no? A estes cidadáns, como decimos, se lle mandou onte un SMS.
Pues ahí está. Mañana será una prueba de fuego, a ver qué tal se da y a ver si a suerte llega ese gran contingente de vacunas que parece que va a venir. En función del tipo de vacuna, ya saben, así será la vacunación. Y luego también, este sábado, se va a vacunar a esas personas de entre 50 y 55 años con la de AstraZeneca, que es la indicada para su edad. Nos han dicho también el margen de las fechas de nacimiento de los que pueden ser llamados. Pero recuerden que se va a llamar a partir de la H. Así que, bueno, en la Mariña van a ponerse 300 vacunas y se van a poner en el Hospital da Costa, en el Hospital de Burela, con lo cual hay más personas de entre 50 y 55 años que 300, pero en principio pues eran a esas. Y las que hayan nacido entre el mes de marzo del 65 y noviembre, creo que ha dicho, del 71. Vamos a escuchar las declaraciones sobre esa vacunación también para la zona de Lugo, que es la de AstraZeneca y en nuestra área. Bueno, detalla también las de otras áreas primero.
Do orden de 20.000 ciudadanos de este grupo, de 50 a 55, como decíamos antes, con mismo criterio, empezando por la letra H, se lle envía esta mensaxe. E despois, repito, se a proba de hoxe funciona ben coa máquina, pois a estenderíamos ao resto de áreas. Por ter un orden de magnitude, a idea é, vamos a convocar a 4.000 ciudadáns da área sanitaria da Coruña, distribuídos 300 no hospital de Cee para vacinarse ali. No caso do distrito de Cee e do resto de distritos, vacinaránse no propio hospital comarcal. E 3.700 persoas na área sanitaria da Coruña, no distrito de Coruña, non no distrito de Cee. Do mesmo xeito, en Lugo, vacinaránse 1.700 persoas no distrito de Lugo e creo que son 300 na zona da Mariña e 300 na zona de Monforte.
Ahí estamos, 300 para la Mariña Lucense de entre 50 y 55 años con la vacuna de AstraZeneca. En concreto, llamarán a aquellos que tengan el apellido empezando por la letra H y en adelante que hayan nacido entre el 11 de marzo de 1965 y el 31 de diciembre de 1971. Ese es el rango de las fechas de nacimiento a la que les pueden llamar si tienen esas letras. a partir de la H. Ya si tienen la A, pues tienen más dificultades. Si tienen la Z, evidentemente también. Si luego van llegando más vacunas de AstraZeneca, irán llamando a más gente de 50 a 55 años. Esto respecto a la vacunación. Respecto a las cifras, Carmen Durán, que es la directora general de Salud Pública, ha dado datos buenos y alentadores sobre la incidencia acumulada en Galicia y en comparación con el resto de España.
Galicia sigue disminuyendo la incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días. En el caso de la incidencia a 7 días, hemos pasado de 47 a 37, estamos en 37,12 en la incidencia a 7 días. Y en cuanto a la incidencia a 14 días, hemos pasado de 119 casos por cada 100.000 habitantes a 90,87 casos. Es decir, con este corte que les comento del día 9 de marzo, tenemos una incidencia acumulada a 7 días de 37 y a 14 días de 90,87, lo que supone un descenso respecto a la semana pasada de un 20% de esta tasa a 7 días y de cerca del 24% a 14 días. Y además esta disminución parece que se está consolidando porque estamos en un descenso de aproximadamente el menos 6,1% diario. En lo que respecta al número de pruebas, que como saben es otro de los indicadores importantes a la hora de evaluar una pandemia, si tomamos la semana del 27 de febrero al 5 de marzo, en Galicia se realizaron 90.566 pruebas diagnósticas, tanto por PCR como por test de antígenos. De estas 90.566 pruebas, más de 43.000 se correspondieron con test de antígenos. Esto arrojó un porcentaje de positividad del 1,76%, muy lejos de ese 5% que marca la OMS como objetivo para decir que una pandemia tiene un rango de control más o menos acertado. Además, este 1,76% supone que hemos disminuido más del 50% las tasas de positividad de la semana anterior.
Ahí tenemos esos datos que son alentadores. Con esos datos nos encaminamos al Puente de San José, a la Semana Santa. En principio, no parece que vayan a mover demasiado las posturas, pero tienen que reunirse a nivel nacional los responsables sanitarios y decidir más o menos cómo se organiza. Todo parece hacer intuir que vamos a estar cerrados perimetralmente tanto en San José como en la Semana Santa, según ha dicho el propio Comesaña en el borrador que ellos tienen. Más o menos es lo que manejan. Y dice que en caso de que no hubiera puentes, pues estarían cerrados, que sería lo lógico. Pero todavía esto está por confirmar y en función de esas reuniones con el resto de representantes de comunidades. Sobre este asunto también se ha pronunciado en esta jornada de hoy el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que siempre es más restrictivo y bastante claro a la hora de comunidad cerrada, casas rurales cerradas, turismo interno también cerrado, al fin y al cabo, y ha sido criticado desde varios aspectos y desde varias tendencias políticas. Hoy contestaba en la Junta General del Principado al grupo de Ciudadanos sobre qué es lo que van a hacer en Semana Santa. Él insiste en que en Semana Santa tiene que estar cerrada Asturias porque ya se ha comprobado que en Navidad metieron la pata o se falló y que no se puede repetir lo mismo. Y indica además que Asturias está liderando a nivel nacional un plan en el que le pide al gobierno una serie de medidas, de acuerdos, para tener seguridad en los terrenos de la comunidad autónoma.
Igual que se entra del sistema 4 Plus, se sale. E igual que se sale, si empeora la situación epidemiológica, se entra. Con datos absolutamente objetivos, que entiende cualquier persona. Y yo le recomiendo en este sentido que no intentemos generar confusión, sino nos remitamos a ello. Es bien sencillo. Ahora, como definitorio de todo esto, la incertidumbre la genera los cambios de criterio o el no ser capaz de anunciar. Mire, el Gobierno de Asturias ha llevado, en este caso, a la conversación a nivel nacional, la necesidad de que haya un acuerdo de medidas de protección de la salud, no de flexibilización como hicimos en Navidad. Ese es nuestro planteamiento, lo hemos liderado. Y además tengo que decir que muy mayoritariamente respaldado por el resto de comunidades autónomas que, como la nuestra, no quieren repetir los errores de Navidad. ¿Sabe por qué, señora Fernández? Porque para una población vulnerable como Asturias significaría más muertos.
Ahí están las declaraciones de Barbón. Él pide protección frente a flexibilización. También en las últimas horas, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que hay que ver cómo se organiza esto una vez que se levante el estado de alarma para que no haya ahí un libre albedrío. Luego, sobre la situación también relacionada con la Semana Santa, apertura o no apertura, sobre las protecciones o no protecciones, dice que los datos están ahí, que ellos consultan con epidemiológicos, que la variante británica es la mayoritaria también en Asturias, y luego hace una mención a que no son iluminados, que no ha tenido una aparición religiosa, sino que lo que tiene son datos. Vamos a escuchar ahí a Barbón también.
Vamos a comenzar por el principio. Mire, nada da más incertidumbre que no decir las cosas con tiempo, ¿verdad? Coincidiremos en eso, ¿no? Ese es el punto de partida. Bueno, pues el Gobierno de Asturias ya ha dicho hace semanas que con los datos epidemiológicos en la mano no podemos cometer los errores de Navidad. ¿Queda claro? Es que eso no es ninguna duda. Es clarísimo. Lo hemos dicho. Pero no porque hayamos tenido una aparición según nos levantamos por la mañana. Se lo aseguro. Aunque ya sabe que yo soy creyente, pero no he tenido ninguna. Nosotros lo que hacemos es escuchar a epidemiólogos y expertos en salud pública. Y lo que nos dicen con la evolución de los datos es que se está apreciando una ralentización del descenso en Asturias de la epidemia. Como consecuencia, y además, hay que decirlo en esta cámara, como consecuencia de que la cepa británica es absolutamente ya mayoritaria en los nuevos contagios. Ya supera de largo el 90% y dentro de muy poco tiempo habrá desplazado totalmente a la cepa de Wuhan. Eso hay que tenerlo claro.
Hay ganas de declaraciones de Barbón, que no ha tenido una aparición. Cuando Barbón habla parece que nos regaña a todos, parece un profesor regañando por la firmeza con la que dice que las cosas están claras, que es así y que así será. Asturias va a estar bastante limitado, quizá incluso más que Galicia, de cara a estas próximas fechas festivas. Nosotros, los gallegos y los asturianos, seguimos sin mezclarnos, sin atravesar el puente y sin tener la opción, al menos durante unas cuantas semanas más. Eso también ténganlo en cuenta. Y un último apunte sobre el asunto pandémico. Se está vacunando en esta jornada de hoy al personal responsable del servicio de ayuda en el hogar de Foz, que son los últimos casi en nuestra comarca, señala la concejal de Servicios Sociales, Ana Rojo, que ellos mandaron en tiempo y forma la información y todos los datos para pedir las autorizaciones para los auxiliares de ayuda en el hogar, pero que la Xunta de Galicia, siguiendo sus criterios y los protocolos sanitarios, se han puesto a vacunar ahora. Ayer se vacunó a las que tenían más de 55 años de edad y hoy se está vacunando a las de menos de 55. Esto en el Hospital da Mariña. Un pequeño alto en el camino.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti. Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados, dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía. Con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cintolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cintolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade. Unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982-50-71-77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda. Ven a Cova do Rei Cintolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
O Oye, ¿qué audífonos te has comprado? Menuda pasada.
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-2916 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-2916. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-2916.
Seguimos adelante, 16 minutos para las 2 de la tarde. Te recuerdo ese suceso, la verdad, bastante llamativo, que tenía lugar y trascendía en estas últimas horas sobre la detención de dos personas de Mondoñedo y de Ribadeo por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental en la compraventa de caballos. Les cambiaban las identidades para hacerlos pasar por equinos de pura raza, elevar así el coste en el mercado, y todo partía de la presunta muerte de unos caballos de una explotación ganadera en Ribadeo en el año 2016. Decimos presunta muerte porque no habían muerto esos caballos, pero luego con sus papeles, con el pedigrí, con los nombres, se trastocaron animales y papeles para pues venderlos como si tuvieran un árbol genealógico mucho mayor, de campeones, de sementales y tal, pero no eran tal. Era toda una especie de fraude en relación con esas compraventas irregulares. El caso es que se ha detenido a esas dos personas, de Mondoñedo y de Ribadeo, y se investigan a otras tres personas, en este caso como supuestos autores también de delito de estafa, de receptación, de falsedad documental. Eran vecinos de Ferrol y de Coruña, de Miño, implicados en esa compraventa de ejemplares. En principio, y desde 2016, ahora es cuando más o menos se ha solventado esa operación, porque claro, los animales habían dado por muertos, un caballo de pura raza y dos yeguas. Y pues el dueño de la explotación le dijo el cuidador que habían muerto y ya está, ¿no? Pero claro, después, años después, resulta que andaban por ahí, digamos, en el mercado, con ese nombre y con las credenciales del caballo presuntamente muerto. Y además, incluso se constató que había recibido, una vez teóricamente muerto, atención veterinaria. Bueno, todo un lío y un ir y venir de identidades, microchips, presuntos árboles genealógicos. Ya se ha dado por descubierta esa operación. Equitatio se llama la operación, y se ha localizado todavía con vida alguno de esos caballos que se daban por muertos. En estos momentos han pasado a disposición del juzgado de instrucción de Mondoñedo. Y en materia de sucesos también otro apunte: la Guardia Civil ha detenido a los autores de más de 10 hurtos en la zona de Navia. Los detenidos tienen antecedentes y sustraían herramientas del interior de cobertizos. Los supuestos autores son dos hombres, y se les atribuyen hurtos en localidades de Jarrio, Coaña y de Anleo, en Navia. Esto se remonta también a finales del mes de febrero, cuando en la Guardia Civil, en la Comandancia de Oviedo, comenzaron a recibir las denuncias de los vecinos sobre el hurto de determinadas herramientas de cobertizos, también de una furgoneta y los útiles dentro de la misma, y poco a poco, tirando del hilo, dieron con ellos, identificaron a estos hombres y comprobaron que les constaban numerosos antecedentes contra el patrimonio, y durante la identificación y cacheo superficial encontraron en que, por ejemplo, uno de ellos ya llevaba la llave que correspondía a la furgoneta, que también se había sustraído. Esto respecto a asunto de sucesos. Vamos a hablar de otros temas relacionados con la caza ahora, en el municipio de Burela. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular se han reunido con representantes del coto de caza OAZOR para recoger cuáles son sus inquietudes y sus sugerencias e intentar trabajar en paralelo y en buena sintonía. Explica Manuel Rouco, el portavoz del PP en Burela, el contenido de esa cita.
O Partido Popular de Burela ven de reunirse coa Asociación de Cazadores máis importante da nosa comarca, o coto OAZOR. Nesta reunión estiveron tamén presentes a nosa presidenta provincial do partido, Elena Candia, así como o parlamentario Daniel Vega. Por parte da Asociación de Cazadores estivo o seu presidente, Ramón Canoura, e un dos seus vogais, Ángel González. Nos interesámonos polas necesidades que teña o colectivo e por como vían a situación do sector a corto e medio plazo. Neste sentido, trasladousenos que un dos maiores gastos era o control do xabarín fora do entorno urbano rural, por medio dos comedores dispostos para tal fin. Tamén se mostrou preocupación polo cariz que está a tomar a cuestión relativa ao lobo a nivel nacional e a perigosa deriva que esta podría ter. Elena Candia, que en todo momento deu mostras do seu coñecemento non só do mundo rural, senón tamén do mundo da caza, trasladou unha serie de ideas ás que se lle podía dar forma e que ía moi en consonancia con parte das propostas que traían os representantes deste colectivo. Neste sentido, valorouse as posibilidades de facer unha presentación dunha desas ideas nas que xa está traballando a Consellería na nosa vila, e que será exportable a toda Galicia, algo que os profesionais do sector veiron con moi bons ollos. Esa gran labor de control cinexético que fan os cazadores e que posibilita de algún modo parte dese desenvolvemento rural tamén foi moi destacado nesta reunión. Debemos de lembrar que as posibilidades económicas e turísticas que representa este sector son inmensas para a nosa comarca. O tremendo potencial da Mariña neste sentido está moi pouco explotado e pode ser un importante recurso a ter en conta nun futuro inmediato.
Pues ahí queda un posible recurso en un futuro inmediato que ve el popular Manuel Rouco después de reunirse con los representantes del Coto de Caza o Azor. Esto en el municipio de Burela. Hablamos de otro municipio, del de Riba de Oi y de Caminos Rurales, porque desde el Partido Popular observan poca planificación y también escaso presupuesto para el arreglo de pistas en la zona rural de Riba de Oi. A la popular, Montse Seijo, responsable de lo que es la zona rural, le parece muy bien que se arreglen y que se arreglen las pistas, claro, pero cree que se tiene que hacer con más planificación y también con más inversión y que, de hecho, podría pedirle ayuda económica a la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar a la popular ribadense.
Dende o Grupo Municipal Popular vemos que se están arranxando pistas e camiños no rural, o cal nos parece moi ben. Pero seguimos empeñados en que ese orzamento debería de ser maior. O BNG debería de pedir axudas a outras institucións, por exemplo, a Xunta, para aumentar a inversión. Sería necesario ter persoal controlando as obras, porque detectamos que os veciños se queixan do adecentamento de cunetas e do firme do pavimento. Cremos que sería convinte realizar os traballos con unha boa planificación para que non pase o que está a acontecer en varias parroquias, que amañadas de fai pouco máis de 2 anos e xa están con un montón de baches.
Ahí queda crítica del Partido Popular sobre ese estado de pistas, de parroquias en la zona de Riba de Oi. La petición también de que le solicite financiación a la Xunta de Galicia. Luego, siempre, el alcalde de Riba de Oi dice que la Xunta de Galicia no termina de definir nunca las aportaciones que hace ahí siempre. Esa pugna entre ayuntamiento, institución a nivel local, y Xunta, institución a nivel regional. Seguimos hablando de otros temas, en este caso del municipio de Trabada, porque ahí se han terminado unas obras en el parque infantil para que lo disfruten los más pequeños y se han realizado en colaboración con la Diputación de Lugo, lo explica la responsable del área de Mocidade, que es Mónica Freire.
Desde a área de Mocidade concebimos estes espazos de ocio ao aire libre pois como un dereito, non, da cidadanía, especialmente das nenas e dos nenos pois que precisan espazos de calidade e seguros para o xogo e para a convivencia con iguais, máis aínda agora pois con esta situación de pandemia que nos tocou vivir.
Pues ahí está, el arreglo del parque infantil de Trabada. Vamos a hacer un alto en el camino y cambiamos de tema y cambiamos también de asuntos para hablar de empleo verde y de hostelería un poquito.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para Pepe, para Pepita e con todas as garantías de seguridade.
A CISA organiza o 10º concurso fotográfico do Día do Pai. Fai as túas fotos en locais asociados e sobe as imaxes ao Facebook da asociación. En show están importantes premios.
Celebra o Día do Pai no Comercio e na Hostalería de Ribadeo e participa ata o 19 de marzo no 10º concurso fotográfico de a CISA.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028 ata o 22 de marzo.
Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita, mercando no comercio de Foz. As túas compras poden ter premio. Hacia Foz CCA sorteará 1000 euros en 20 vales de compra de 50 euros cada un. Para San Xosé e para o pai, merca en Foz. Merca no comercio seguro e celébrao na nosa hostalería. Hacia Foz CCA deséxavos que pasedes un feliz día.
6 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos, por lo tanto, de economía verde, de empresas, porque el Gobierno central apoya la contratación en empresas de economía verde con unas ayudas de hasta 3.440 euros por cada contrato firmado. Esto es dentro del programa Emplea de la Fundación Biodiversidad, y la subdelegada de Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, anima a las empresas y también a las asociaciones de nuestra provincia a optar a esta línea de ayudas. Indica que está dotada con 5 millones de euros.
Esta nova línea de axudas, dotada con 5 millóns de euros, responde á aposta do Goberno por a economía verde, que non é unha utopía, sino unha acción real para unha sociedade que precisa un novo modelo económico máis respetuoso coa natureza se queremos garantir o desenvolvemento sen sacrificar o futuro das novas xeracións. Estas axudas destínanse á xeración directa de emprego verde ou subvencionar a contratación de persoas desempregadas a tempo completo durante un mínimo de 6 meses. En Galicia, as axudas á contratación oscilan entre os 3.040 euros e os 3.440 euros por contrato. Animo as empresas, emprendedores e organismos lucenses a sumarse a esta línea de axudas.
Ahí queda el mensaje de la subdelegada de Gobierno para esa línea de ayudas a la que pueden optar. Se tienen que presentar hasta el 15 de marzo, ojo, porque estamos ya a día 10, para poder recibir la ayuda antes de otoño. Si no, pueden presentarse en el siguiente plazo, que es hasta el 30 de septiembre de este mismo año. Pero antes de otoño tiene que ser hasta el 15 de marzo. Y hablamos además de otro asunto relacionado con el mundo del mar, porque la Xunta convoca un curso de marisqueo en Celeiro y también pruebas libres de marinero, patrón de pesca y de embarcaciones de ocio. El delegado territorial Javier Arias ha señalado que el objetivo es contar con personal cualificado y recuerda que existe demanda de trabajadores en ese sector. Javier Arias.
A Consellería do Mar impulsa o relevo xeracional nas actividades da pesca, un sector que presenta boas perspectivas laborais porque ten demanda de traballadores sin cubrir. Con este fin, convoca probas libres para obter os certificados que habilitan para realizar traballos como mariñeiro pescador ou patrón de barco, así como un curso de marisqueo que se celebrará o vindeiro mes. As persoas interesadas en asistir poden inscribirse na Xefatura Territorial da Consellería do Mar, en Celeiro.
Pues ahí está, también pueden inscribirse ahí. Y terminamos hablando de la hostelería. Saben ustedes que, bueno, por ahora la hostelería tiene que cerrar a las 6 de la tarde y están pidiendo un poquito de aire. Pero claro, como dice Cheche Real, que es el presidente de la APEL, de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, si se permiten que se pueda mantener en el tiempo, tanto para la hostelería como para los locales, como hoteles o casas rurales, que aquello que conquisten, digamos, no se lo quiten al cabo de un ratito, porque si no, no se avanza hacia ningún sitio.
No sé que tenemos que tener cuidado. Decías, mejorar de cara a los próximos días. Tal. Vamos, si esa mejora para de cara a los próximos días va a suponer que nos van a pechar otro mes y medio, otros 2 meses, claro. Pues oiga, pues me parece que a conta no sale, ¿eh? Las contas no salen. Sin embargo, si mejorar paulatinamente, con sentido, para que esa mejora vaya incrementándose y no suponga, como digo, un peche radical como vimos observando durante todo este año y por último, como pasó en las Navidades, pues ahí estaremos, obviamente. Tanto no aloxamento como no a restauración nas cafeterías. O que aquí o que se trata é de mellorar, incluso tamén falamos tamén do tema de dos peches perimetrais. Pois claro, os hotéis e os aloxamentos tendo peches perimetrais están moi, moi, moi limitados, non? Entón, todo o que temos que dar pasos con moito sentido, con moita certeza, para que non constitúan despois, ao cabo de 3, 4, 5 días ou 10 días, en un peche absoluto porque suben o número de contagios.
Lo que piden desde la hostelería es que los pasos que se den sean firmes y seguros y que no les den y les quiten cada 2x3. En cuanto a la posibilidad de que se amplíe un poquito el horario, claro, para la hostelería le vendría de cine, efectivamente, recuperar, por ejemplo, el turno de las cenas, pero en principio aún no está nada cerrado ni nada pactado. Sí que ha reconocido el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, que en enero había otro tipo de permisividad y que todavía pues están ahí esas cifras, esos horarios con los que se movían con la hostelería. Y puede que, si las condiciones de Galicia continúen como están, se intente volver a aquello, a recuperar aquello. Pero nada hay por ahora definitivo. Ahora, claro, Cheche Real dice que si recuperaran las cenas sería un respiro.
Pues suponía poder ejercer a licencia por la cal que les otorga esos horarios. O sea, ahora mismo están limitados. Non poden exercer o dereito que teñen que lles ampara as súas licencias para poder dar feas por mor da pandemia, pero bueno, vemos que agora os datos van mellorando, por lo tanto entendemos que unha situación así pues tamén exixe certa flexibilidade á hora de poder traballar.
Pues por ahora así está la situación, poco más, eso sí, que es de obligación tener el código QR ya descargado en todos los locales a partir de este viernes, al menos los responsables de los locales de cafeterías y hostelería. El cliente por ahora no está obligado a ello ni a leerlo, porque no todo el mundo tiene teléfono móvil, ni existe esa obligatoriedad, al menos por ahora. Pero a los dueños de los establecimientos de hostelería, sí. Desde el viernes QR, sí, ese código. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que a las 2:20 hacemos otro repasito por la información local.